Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas.
¿Qué pedo, güey? Pon esta madre para allá, güey.
Ah, sí. Fue un error táctico.
Ese ruidito que escucharon nuestros buenos podescuchas fue
el micrófono,
el micrófono, el que lo tiramos por ahí casi. ¿Qué onda, güey? ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué pedo?
Para el micro.
Para el micro.
Nada, güey, aquí. Visitando las
estrellas. A ver, para eso te traje esto, mijo, ¿eh? A ver, no sé este pinche chango. Pon ahí, güey, para saber que nos estamos viendo, güey, o algo, güey.
Espérame, güey, apenas estoy aquí despertando y tú...
¿Qué onda con la banda? ¿Hay alguien siquiera, güey, conectado?
Hay 5, güey.
Ah.
La importancia, güey, de despertar al hermano dormido, dicen los del Politécnico, güey.
¿Y eso cómo es? A ver, ilumíname.
Pues yo no sé si es albur, güey.
Ajá.
De haber despierta al hermano dormido acá. Uh-huh. O qué pedo. La gente del poli nos puede explicar.
Pero, ¿y eso cuando lo escuchaste, güey? ¿Es como viejo o qué onda?
No, pues esas son de las leyendas urbanas.
Ajá.
Es como el himno del poli de yo busco ser un hombre verdadero.
¿Pero verdadero en qué, güey? No entiendo.
Es un hombre en toda la extensión de la palabra, no un mequetrefe ahí.
¿Y yendo al poli lo puedes hacer, uh-huh, o qué? Uh-huh. Ah, ok. O sea, ¿cómo? No entiendo.
No sé, güey.
Ah, ok. Güey, a mí, la neta, yo creo que lo he dicho públicamente y no se me ofenda a banda del poli, pero yo creo que está completamente anticuado, güey, el lema, güey, del poli, güey.
¿Qué?
La técnica al servicio de la patria, güey.
¿Ah, que no era con el DEP eso?
No mames. No. A ver, déjalo un poco más.
Güey, mi nuevo jefe creo que va a ser el poli, entonces mejor.
No,
pero. Mejor bajemos de huevos.
No, o sea, neta, no, en serio, no, y no se me ofenda, banda, pero creo yo que sí está anticuado el pedo, güey. O sea, la técnica al servicio de la patria, güey. O sea, ¿cuál técnica, güey? O sea, ya no necesitamos técnicos, güey. ¿Qué pedo, güey?
Pensé que ibas a decir. ¿Cuál patria, güey?
Ah, no, eso ya podemos entrar si eres patriotero, si eres patriota, patriotismo.
No, mira, yo creo que...
Patriotismo en la calle, que está aquí adelante, ¿no?
Yo creo que sabes cuál es el pedo, que en efecto es algo de hace 50 años, güey.
Sí, güey.
Que decían la técnica de servicio de la patria, porque en efecto en ese momento era así como se entendía. Hoy en día, tal vez, ¿qué quisieras decir? ¿La tecnología?
Pues, no sé, la tecnología, la ciencia, la ingeniería.
Eso estaría chido.
Algo por el estilo.
Algo serio.
Algo serio, sí.
Bueno, el problema también es, recuerda que una universidad, bueno, es un instituto politécnico.
Sí.
No
sí,
es
sí,
una
sí.
universidad.
Sí, y no es un tecnológico.
El punto es que el nivel que tienen, pues, también está muy cabrón, güey, o sea... ¿Ves gente, es chavitos que salen del batis, güey, de bachillerato, y van partiendo madres, güey, que podrían pasar el pinche examen de Google para entrar a chambear con ellos?
O sea, es que eso es lo que me preocupa, güey. Sí, es cierto. Hay muchos morros muy buenos, güey, pero también es cierto, güey, siento yo, güey, que basado en ese eslogan, güey, como que la banda toma muy literal, güey, el eslogan. O sea, yo siento que todavía la onda del poli es crear técnicos, güey, en vez de crear, ingenieros, güey, y no, y otra vez, no me malinterpreten, hay gente brillantísima.
Hay de poli. Todo, güey.
O sea, pero hay de todo.
Como siempre.
Como siempre. Pero siento yo que el nivel pudiera subir bastante, güey, creo yo. El
si
nivel en general. Si se cambiara ese mindset, güey.
Claro, porque creo y empieza que... por ahí, ¿no?
Sí, por ahí, güey, cambia el pinche mindset, güey, o sea, la banda no es técnica, güey, o sea, no es un técnico lo que está saliendo de ahí, güey, o sea, es un ingeniero, güey, o sea, y aparte tienen posgrados, güey, tienen doctorados y la madre, o sea, un doctor no es un técnico, güey, ¿no? O sea, eso es lo que me hace a mí un poco de cosquillas. A lo mejor estoy haciendo mucho la mamada y ni al caso y estoy pendejo, ¿no? Pero... creo yo que muchas veces esa onda sí influye, güey, en el rollo, ¿no? Pero bueno, solamente son palabras idiotas del mal, ¿no? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estuvo la semana, güey?
Tuvimos las mamadas de Google.
No crean que este güey se quedó callado pensando que dónde está. Está tragando un chocorrol, entonces... pues
acá, está se tragando.
Se estaba sacando el chocolate de los dientes. Estaba como...
Es que ustedes no saben, pero la mitad de estos dientes son artificiales. Pero
son
bueno,
falsos.
Es otra historia. Mario Hernández dice, ya los estoy viendo, escuchando.
Miguel CG, no, Miguel GG dice, saquen los chocorroyos para convivir.
Este, es el buen Necron, el Miguel GG. Le van los patriotas, güey, qué pedo,
güey. Güey, el antiduque.
¿Está ahí irle a los patriotas todavía, güey, o qué pedo?
Pues ya no, güey. No sé, de que, bueno, yo cuando estaba en Boston estaba muy in, porque sí, eran los campeones. Sí, sí, fueron como dos o tres años consecutivos, güey.
Y entonces como que ganó bastante popularidad acá en México. O sea, como en los tiempos de los 70s, 80s, que los 49ers,
los Cowboys en algún momento. Ajá.
Digo, yo no tengo una puta idea de fútbol americano, entonces pueden decir misa, ¿no?
Pues digamos que la banda es como si viviera en Cuapa, güey. O sea, lo que se pone de moda, ahí está, güey, ahí está.
Pero a ver, ya no entendí. ¿En Cuapa porque por americanistas, güey? ¿O Cuapa por Pericuapa?
En Cuapa por Pericuapa. Porque así es, güey, la tendencia. O sea, okay. Se cuenta cuando todo el mundo iba a los Cowboys, todo Cuapa, güey, se vestía de Cowboy cuando había partido, güey.
Ok.
Ahora que están, sepa la verga quién, pues se visten de sepa la verga quién, ¿no? El vecino compra un Ibiza color naranja naco. Ajá. Todos compran un Ibiza color naranja naco.
Salud. O sea que la banda entonces es como...
En Cuapa es así, güey.
O sea, muy, muy follow the leader, una madre así. Está bien. Hay gente que se necesita...
Es respetable.
No, o sea, es que, fíjate, entrando en esos menesteres, hay gente que necesita tener un líder, güey. Hay gente que necesita tener a alguien a seguir, güey. Que no funciona solo, güey.
Por eso Francis primero, ¿no?
No, bueno, y por eso cualquier líder de cualquier nación y de cualquier religión...
No, sí, por eso me refiero, pero el Papa todavía funciona por eso.
Sí, no, pero yo me quiero ir un poquito más básico, güey, y más base en la cuestión... En la cuestión godinesca, güey. Hay banda que si no, y lo ha dicho Wulfrano, ¿no? Si no está este tambor batiente detrás de ellos, güey, no funcan, güey.
No me imagino el Wulfrano, güey.
Sí, pero sí, a tambor batiente, dice el Wulfrano y la madre.
Pero lo veo, güey, lo veo así, chinga. Juanito, alíñate, cabrón, alíñate.
Pero bueno. Perdón, ese es un rollo que también creo que es respetable, todo el pedo, güey, pero...
Cada quien como...
Pero sí creo, güey, que el auto-coaching, güey, es algo que nos hace falta un chingo en México, güey.
¿A qué te refieres con esa mamá?
Que tú mismo seas tu propio coach, güey. O sea, que tú mismo...
Que tú tengas un plan de
que
vida.
Que tú tengas un plan...
Y un plan profesional. Un plan estratégico más a tu chamba,
sí,
lo
digo. Güey, o sea, ni siquiera tu vida, ni siquiera tu... O sea, porque a lo mejor... no sé, güey, si la banda que no puede funcionar, güey, si su jefe no le dice, güey, o no lo arrea. Si no
que hasta dicen, si el jefe no está, los ratones
hacen fiesta, ¿no?
Ah, bueno, pendejas.
Mi pregunta es, no sé si esa gente, güey, porque afortunadamente la mayoría de la gente que conozco no es así, pero o que me llevo con ellas, ¿no? Que son mis camaradas, no es así, pero no sé si así de la misma manera seguían en su vida, güey. O sea, yo no sé si sus papás siguen haciendo, o sea, oye, mijo, ya te deberías de casar. Y ahí va el güey a buscar la vieja. Mijo, ya deberías de comprar casa. Y ahí va el güey a comprar casa. O sea, no sé, güey.
Yo creo que hay mucha gente así, güey.
¿Y qué pedo?
Acuérdate que hay dos tipos de personas. La gente proactiva y la reaccionaria, ¿no?
Sí.
O sea, todo el mundo va a resolver pedos.
Sí,
de eso no te preocupes. El punto es cómo los resuelven. Hay gente que va a resolver el pedo cuando le viene encima, ¿no? Cuando se le dejan caer. Saca el condón, güey, pues ya que se da. Uh-huh. Se da de Irene, ¿no?
Claro.
Y hay gente que no. Gente que va a tratar de prevenir el problema y lo va a resolver. O sea, va a caer el problema, pero ya está preparado y va a resolver. Chingón.
Ok.
¿No? Y yo creo que sí hay mucha gente que no tiene una dirección en su vida, pero que además, pues no la necesita, güey. O sea, es muy necesario en todo organismo, en toda sociedad, esta base de la pirámide que está dispuesta y segura o se siente segura al seguir el liderazgo de alguien.
Que ojo, todos necesitamos tener un líder, o sea, todo mundo.
Aunque sea espiritual.
Aunque sea espiritual.
Aunque sea una chaqueta mental. Sí, Toda esa gente que dice. Pues es que Steve Jobs y yo, mi santo.
Está bien, pues.
O el objetivo es Steve Jobs, está bien.
Sí,
aunque sea una persona.
Pero ojo, o sea, el líder debe de ser, creo yo, que la gente debe tener tendencias y entonces hacia ese líder, ¿no? O sea, tendencias hacia convertirse hacia ese líder. O sea, el problema es...
O sea, por natura.
Por natura, claro.
O sea, que sin necesidad de que el líder haga algo, como que tú te convences y digas, oye, yo quiero ser como ese güey. O yo creo que ese güey tiene idea de dónde vamos a ir. Voy a seguirlo.
Sí, voy a seguirlo. Pero también empiezas tú entonces a agarrar el pedo, güey. Y te dices, ah, güey, si este cabrón hace este tipo de cosas y le va muy bien, güey, y va por donde a mí me gusta, a mí me gustaría también ir. ¿Por qué no empiezo yo a hacer las mismas cosas, güey? O ¿por qué no empiezo yo también a darle un poquito de movimiento al cerebro, no?
Pero tú te refieres de imitarlo. ¿O te refieres de decir, pues yo debería también de ser líder?
No necesariamente. A ver, no todo el mundo, sí. No todo el mundo está hecho para ser líder. Eso lo tenemos muy claro, lo acabas de comentar, esta base de la pirámide que debe de existir siempre. Pero creo yo que la tendencia de esa pirámide es que subas hacia los siguientes peldaños.
No, ¿sí? ¿Sabes cuál es el pedo con eso? Ahorita ya le atiné a nivel de Godínez. Ajá. ¿Qué pasa con la mayoría de las compañías que conocemos mexicanas? No existe un PAT de carrera.
No existe un PAT de carrera.
¿Qué es un PAT de carrera? Es de que tú llegas y eres ingeniero, ingeniero de software, por ejemplo, nivel 1.
Uh-huh. O sea, junior.
Entonces así entras, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y entonces se supone que después de cierto número de meses y de acuerdo a tus méritos y tu experiencia, te dice, oiga, ingeniero, usted ha demostrado una capacidad más allá de lo que se define como ingeniero de software nivel 1. Entonces, le vamos a dar una pequeña subida de sueldo y le vamos a dar nivel 2. ¿Por qué nivel 2? Bueno, porque ya se asume que tiene ciertas responsabilidades, ciertas habilidades. Por ejemplo, en muchos casos que decíamos, no solo es que vayas al sitio del cliente a resolver un problema técnico, sino que, por ejemplo, si también sabes manejar al cliente, o sea, que no necesitas al güey de ventas junto de ti, sino que la persona técnica puede resolver el problema y al mismo tiempo funcionar como un representante diplomático de la compañía, eso ya te pone en un nivel superior.
Y eso es parte del automanager.
Eso no sé, fíjate.
Sí, mira, la cuestión del automanager es
eso
poder
no
tomar...
necesariamente es así.
Es poder tomar decisiones por ti mismo, Y poder tomar las decisiones, bien o mal, pero que te atrevas a tomarlas.
No, creo que sí. No tiene nada que ver, ¿eh?
Fíjate, el problema es
el seniority.
Creo que el seniority
te lo da otro lado.
Creo yo que el seniority va junto con pegado con el automanager. O sea, a ver, güey, tú necesitas, güey, que un cabrón te esté arreglando y te esté diciendo, güey, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que le tienes que decir al cliente y cómo tienes que hacerlo y por dónde tienes que buscar y en dónde tienes que buscar.
No.
Eso es, y eso es seniority y a su vez también es automanagement. O sea, que no confundirse obviamente con el micromanagement, ¿no? Que esa es otra cuestión completamente diferente que no sé si hemos platicado en Open Enchilada del micromanagement, pero bueno.
Eso es una pendejada, normalmente.
Sí, es todo lo contrario, ¿no? Deja de platicar acá lo que dice la banda, dice...
¿Qué quiere Yonga?
Bueno, el Negrum estaba llorando que estuvieron a uno de pasar al Super Bowl,
A uno fue el... No mames, le ganamos a todos así, score perfecto. Ajá. Y el último juego, el único que importaba,
lo perdieron.
Lo pierden.
Bueno, ¿no?
Es como los mexicanos que en penal, en el fútbol, pierden.
Así es este pedo. Y dice, bueno, él estaba diciendo que, pues, que no es de Cuapa, güey, que es de Nesa, güey.
Es carnal.
Sí, güey, ya, güey. Sí, güey. Oh, tu equipo es el mejor, güey, en el pedo, güey. Ay, no vaya a ser, ¿no? Dice el buen Manuel Rabade, que anda por ahí, un abrazo, canijo. Dice, bien ahí con el Jim Beam, salud. Bueno, ahí está el Jim Beam, que no se raja nunca, que siempre debe de estar en esta casa, es como el agua bendita. Dice por acá anda Matilde Erinú. Dice, buenas noches a todos, buenas noches. También anda por acá el Douglas.
Oye, ¿por qué no me sigue esa chava?
Pues, ¿por qué no te sigue a ti? ¿No te sigue?
Ella me cae bien, a ver
si... Sí, a mí también me cae bien. ¿No sigues a Mauro, niño? Es de aquí de la UNAM, esta chava, ¿no?
Es de ciencias, incluso, sí, de ciencias, creo, sí, por eso sí, me cae mejor.
Sí, algo por el estilo. El buen Alejandro Acosta, el Douglas, un abrazo, está allá hasta Chihuahua. Que este cabrón, fíjate, así de jodido.
Creció esta chingadera.
Ya, vale madre. Ha de ser Apple, ¿no, güey? Fíjate que el Douglas, güey, así como lo ves jodido, viejo, pelón y todo el pedo, güey. Se acaba de aventar 18 kilómetros corriendo el cabrón. No sé cuánto, a lo mejor tardó como 3 años, ¿no? En correr. Pero se aventó 18 años, güey. 18 años, 18 kilómetros, güey.
Oye, güey, te sale más barato aprender a manejar, güey.
No, realmente.
Güey, usa el metro, no mames. No, aquí toma tres pesos. Chihuahua no es metro, güey. Chihuahua
no
es metro.
No, güey.
Está como un güey de fin de semana dice: voy a ir al Sope a correr 10 kilómetros.
¿A dónde?
Al Sope, que es una, es una pista en DF.
Que parece un Sope, ¿no?
Que parece un Sope. Okay, okay. Que es de estas nuevas que hicieron para apoyar a los deportistas de alto rendimiento. La chingada. Okay, okay. No, voy al Sope, güey, a correr 10 kilómetros. ¿Quién me acompaña en Twitter? Ajá. Y digo, no, carnal, yo te aplaudo desde aquí, güey, desde la comodidad de mi cama. Chingue su madre, no mames.
Por eso estamos tan jodidos, cabrón. Por eso nos vamos, mira, a morir de pinche
diabetes. Hasta con el fisheye, güey, se me va a pasar.
Por eso nos vamos a morir de pinche diabetes, los de Open Enchilada, pero güey.
Cállate, pendejo.
Un abrazo.
La sal.
La sal, no, el azúcar, güey. Es lo que nos va a joder, pero bueno.
Mira, también te habló el Siderexo.
No, nada más dio retweet, güey.
Ah, entonces no. No, no. Olvídate. A ver.
Es puto. Bueno, pues qué onda. A ver, primero que nada, y antes que todo, dirían los políticos, ¿qué pedo con fíjate que desde la última vez que estuvimos por acá en la New Guarida, la New Guarida, adelantito siguiente, días después fue el pedo de lo de ¿cómo se llama? Google Reader. Ya es muy viejo.
Esos son los pendejos.
Ya es muy viejo. Ya
está hasta la madre.
No, güey, pero creo que sí es cuestión de platicarlo, ¿no?
Mira, es que hay muchas cosas.
Ajá.
Yo tengo muchas quejas últimamente.
¿Quejas de Google?
De Google en general.
Ajá, dime.
Van unos güeyes, por ejemplo, va un güey que es de Google y que dijo, yo voy a trabajar 6 meses a Malasia, güey. Ah, chingón. Se fue a chambear a Malasia, güey, desde su casa o desde chingados.
Donde haya sido, ajá.
Y empezó a conocer a un chavito de high school, güey, de prepa. Ajá, ¿no? Ajá. Y dice, no mames, esos cabrones saben lo suficiente para, pues, para que si hiciéramos una entrevista para chambear, güey, se quedan en Google, cabrón. Empiecen a programar desde segundo año de educación básica, güey. O sea, el segundo año de primaria de aquí, güey.
Claro.
En Malasia los güeyes ya están programando, güey. Obviamente, seguro, empiezan a programar su mundo, güey. Pero, ajá, empiezan a programar, güey. ¿Qué pasa ahorita? ¿Ahorita? ¿Hoy por hoy? Los de la prepa, güey, ya pueden pinche resolver el pedo, güey. O sea, ya pueden resolver de Google. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿Google México, güey, jamás ha ido a ver, por ejemplo, los chavos que saben del Batis, güey, de, que es un high school?
Sí, 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 sí.
Esos güeyes podrían resolver perfectamente la entrevista de Google, güey. Pero está dentro como desaprovechado, güey. O sea, en realidad es como una cuestión muy interesante en la cual Google México, en lugar de jalar como el talento mexicano que hay muy chingón, güey, como que lo está...
Güey, pero,
así,
pero,
esparciendo, güey.
Pero mi pregunta ¿es Google nada más aquí en México, güey? ¿O es un pedo de la industria, güey?
Yo me estoy dando cuenta, güey, que hay banda como, por ejemplo...
¿Microsoft? Ok, ¿quién es?
No puedo decir quién. Okay, okay. Pero, por ejemplo, ese cabrón, güey, se formó un equipo de 25 ingenieros, güey. No mames, güey. De primer nivel, güey. Así de... He empezado a trabajar con ellos, o sea, llevo como 3 semanas chambeando con ellos así, de una forma como de, pues nos vemos en la oficina y tomamos un curso de 5 horas diarias juntos y la verga. No mames, güey, están más cabrones que mi equipo en Mountain View, güey. Pero más cabrones, güey, así, by far, güey. Y entonces me emociono porque digo, güey, de toda la gente, güey, que hay, todos son mexicanos, nomás hay un güey hindú y un güey de... Para mi sabrá la verga. Ajá. Y ya, güey. Pero todos además son mexicanos. Y son una reata, güey.
Pero, ¿qué me estás queriendo decir con eso, güey?
Que no todos los desaprovechan, güey.
No, a ver, güey. Pero tú estás hablando de una empresa, güey. De ¿cuánto es el equipo, güey? ¿Cuánto es la empresa?
Son como 25 de ingeniería.
O sea, ¿estás hablando de un equipo de máximo 100 personas con todo y la señora del aseo? ¿No?
Ajá.
O sea, yo estoy hablando de las empresas realmente grandes, güey. O sea, de la industria como tal.
¿Pero qué dices? ¿IBM?
O sea, un IBM, un HP, Microsoft, Google.
¿Tú por qué ahora amas tanto a Microsoft?
¿Eh?
¿Tú por qué ahora amas tanto a Microsoft?
No amo a Microsoft. Obviamente no. No amo a Microsoft y a... O sea, lo que sí...
Pero
sabes
que eres mucho ahora, ¿no?
No, ni madres.
¿Te han regalado algo?
Ni madres. Ah, okay. No. No, 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 lo que, fíjate, lo que sí está pasando con Microsoft, por lo menos aquí en Microsoft México, es que está considerado de varios años, güey, el the best place to work. Es muy subjetivo, es una mamada, lo que quieran, güey, pero algo nos dice, güey, o sea, algo están haciendo bien esos güeyes como industria, ¿no? No estoy
¿Qué nos está recomendando irnos a buscar una chamba a Microsoft?
No, para nada. Lo que sí digo es hoy, que algo está...
Mike, get to own it, recomendándonos que vayamos a Microsoft a buscar chamba.
Ve la putada.
De... Es como Miguel de Icaza diciendo que ya no va a usar el email. De más que es Mike Barajas, ¿no?
¡Salud! Pero bueno. No, no, lo que voy es, algo están haciendo bien, güey. O sea, algo está bien haciendo bien esa banda, por lo menos en México. Pero mi preocupación, güey, es que es cierto, güey. O sea, no hay un semillero, güey. No hay una cuestión de ¿cómo se llama? De cantera, güey. No la hay, güey. O sea...
¿En dónde?
¿Para quién? En México. Para los ingenieros. Güey, es muy...
El programa de Microsoft de... Ah, bueno, sí.
Es muy pequeño.
El programa de Microsoft de becarios funciona
excelentemente bien. Por eso te lo estoy diciendo.
Pero, güey, son como 20 cabrones por año.
Exacto. O sea, no hay, güey, un pedo...
Pero esos 20, güey, la neta es que sí están muy cabrones.
No, sí. O sea, mi pedo es que no... Las empresas... No están haciendo una cuestión de headhunting desde morritos, güey, como lo estás acabas de decir tú con la cuestión de la gente de Google en Malasia.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que no lo necesitan, güey. Es decir, hay tanta gente hambrienta de nuevas oportunidades que hasta cierto punto se asumen y dicen, güey, el de junto se va a querer venir por 1,000 baros más y pues ya lo traigo con toda la experiencia. ¿Para qué invierto en el chavito?
Ese es el problema,
güey. En Monterrey, güey, a mí lo que me decían, güey, ¿yo para qué invierto en el chavo que acaba de salir de la escuela, güey? Si yo le doy un curso, por ejemplo, de cómo alinearse el proceso de desarrollo con GitHub, buenas prácticas, uh-huh, empresariales.
Y se
lo llevan, güey, a los 6 meses, a la verga.
Es que
no crees que por mucho. Por 1,000 baros, por 1,500 baros, güey, se va.
Sí.
No hay tal, güey. Entonces las compañías, ese es su argumento. ¿Sabes qué? Yo no invierto en los cabrones. Porque ese cabrón no tiene ninguna palabra de decir, ¿sabes qué? Por ese curso me voy a quedar 6 meses más, por ejemplo.
Pero, güey, entonces están haciendo malas cosas, güey.
Alguien está en una pendeja, güey. No sé quién.
Güey, es que es bien
sencillo. No sé si los chavillos, güey.
No. Los chavillos están a toda madre porque si hay más lana, pues allá vas, güey. Al final de cuentas, tampoco nada más trabajas por la caridad, güey, ¿no? Y lo hemos dicho aquí, güey. La cuestión es, si te voy a dar una becatía de 6 meses, güey, que por lo menos se firme, güey, un contrato de exclusividad, pues por lo menos otros 6 meses, güey, o un
año.
Claro,
pero ¿sabes qué? ¿Por qué no
empiezan a hacer las compañías? No sé si es legal.
Eso sí se puede hacer. Okay. Las compañías no lo quieren hacer, güey, porque ¿qué tal si a los 6 meses les sale mal el güey y ya tienen esta cuestión de que un año?
No. Pero tú haces 6 meses de becantía y a los 6 meses, güey.
Becantía.
Sí, o de lo que quieras, güey. Y a los 6 meses los firmas o no. Eso es una cuestión igual como lo hace el deporte, güey. A ver, yo te voy a estar trabajando a ti, güey, y al final, güey, de esta...
Al becantía, menos wey, me debes de dar servicio.
Durante un año o 6 meses, lo que sea, güey. Así lo hacen las empresas de fútbol, güey. O sea, la industria del deporte así lo hace, güey. ¿Sí? Y sí, al año después ya me puedo ver qué onda, si soy un buen técnico pues me van a dar más lana, también si soy un buen técnico ahí mismo a los 6 meses puedo renegociar mi contrato y entonces la cuestión se puede ir mejorando, creo yo. O sea, la cuestión del headhunting en México está bien cabrón, pero no es una cuestión exclusiva de México tampoco, güey. O sea,
bueno, una de las últimas cosas que yo escuché, güey, que me pareció bien rara, que se empiezan a quejar de que hay una falta de recursos humanos en tecnología en México, güey.
Sí la hay.
O sea, pero güey, me empiezan a decir, no, es que hay que traer gente de India y de China. Y yo así de, güey, hay un chingo de banda que, o sea, que está saliendo de la escuela, güey, del Poli, de la UNAM. Y me dicen, no, güey, es que ellos están pendejos, güey, porque ellos no saben. Güey, se contratan un pinche indio, güey, que lo maquinan, güey. O sea, los indios los hacen en paralelo, güey. ¿No?
Sí.
El güey no habla español.
Ni siquiera en serio.
El güey medio habla inglés, güey. Y el güey, hay veces que no tiene la puta experiencia de nada, güey. Ese güey 90% de ellos nunca va a ser proactivo, güey. O sea, son como una serie de cosas que dices, pues hasta da pena.
Pero tú, o sea, yo creo que reitero mi cuestión.
¿Cuál es tu cuestionamiento?
No, de que la no
¿cuál es tu pregunta?
No es una pregunta, es un statement. Las empresas le están cagando, güey, y creo que el mindset, güey, de contratar y de hacer gente, de hacer ingenieros, ¿sí? Porque el ingeniero sabemos que no se hace en la escuela, güey, se hace ahí afuera, en los putazos, en el mundo, güey.
Pues es como la gente del ejército, güey. ¿No? Los médicos van a la escuela pinche mil años, ¿no? Y después tienen que estar en el hospital otros pinche mil años, como podemos ver aquí enfrente. Uh-huh. Y, güey, es pura práctica.
Sí, pura práctica. Entonces, ¿no? Yo creo que realmente se está haciendo ese mindset de pues hay que buscar gente con experiencia, güey, de que no me sale. Si se cambiara el pedo, güey, pero fíjate que yo creo que ese pedo debería de venir de una cuestión de iniciativa, no solamente de las empresas, porque no lo van a hacer, güey, sino una cuestión de sociedad, una cuestión de organización, güey.
¿De qué? ¿De las escuelas? ¿De gobierno?
Sí, escuela, gobierno, la misma comunidad de ingenieros de informática. Mira,
yo creo
no, que... No, yo sé que es difícil, y es un sueño guajiro, pero nada más déjame terminar cuál sería mi idea y cómo creo que esta madre mejoraría un chingo, güey, para la banda mexicana, güey. O sea, es bien sencillo, güey, agárralos desde morro, güey, entrénalos, güey, pero que todas las empresas de cierto nivel, güey, estuvieran obligados, güey, a tener este tipo de programas, güey, de becantía, güey, ¿sí? Que todos fueran de la misma manera, güey, y de esa manera, güey, yo creo que definitivamente iba a subir bien cabrón, güey. O sea, ¿qué es lo que pasa con las empresas grandes, güey, también? Es, buscan a gente, güey, pero no hay gente sobre sus productos, güey. O sea, acaban de repente agarran y compran a una empresa, güey, de que es de allá, de Inglaterra, güey, y empiezan a buscar a lo loco gente del producto, güey. Pues obviamente no van a encontrar a nadie, güey. No van a encontrar a nadie, güey. O sea, no mames, güey. O sea, ese pinche producto lo usan tres cabrones, pues no, güey.
Y además en Europa nada más.
Sí, ¿no? Sí. Entonces, si tú empiezas a hacer un sistema, un pedo estilo, ¿cómo se llama? Cantera, güey, estilo...
O sea, usando el mismo ejemplo de los deportes, ¿qué dices? El ejemplo
de la industria deportiva, güey, creo yo que se iba a mejorar bien chido, güey. Porque los chavos iban a agarrar experiencia bien de volada, güey. Aparte, güey, los niveles y los salarios iban a subir bien cabrón, güey, ¿no? Y los morros iban a tener experiencia mucho más temprano, güey. Iban a dejar de ser secretarias con título, güey.
Que es que eso es bien importante lo que dices.
Pero así pasa, güey.
Es bien importante lo que dices, porque... Al final del día, creo que eso les va a permitir la oportunidad de estar en un proyecto un poquito más real. O sea, en algo que te dejen jugar, pues, aunque sea el juego, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, hay mucha gente que probablemente decida que no es lo suyo, que lo que quiere es ser un changuito tecleando, capturando y así. Y va a haber gente que se va a apasionar y que ya va a querer aprender más, güey. Yo creo que también hay otro gran problema, güey, cultural. Y es cuando la gente te dice, es que yo no sé, es que yo quiero aprender. Entonces tú le dices, oye, ¿tú sabes tal cosa? Sí, sí, pero no creas que lo sé muy bien. O sea, yo nada más, yo medio lo revisé y todavía quiero aprender más. Entonces, puedes tener dos casos. Alguien que te dice eso, y que es cierto, güey, o sea, que pues medio leyó el manual, güey, hizo dos ejemplos, y es lo único que ha hecho, ajá, claro, ¿no? Pero mi experiencia es que la mayoría de gente que te dice eso, entonces tú le das un pedototote, ¿no? Así de, pues resuelve el texto, güey, está fácil, y lo sacan, güey. Entonces el problema ahí es una percepción personal en la cual ellos dicen, no, es que yo no sé, yo no tengo mucha experiencia, pero sí saben, y sí podrían resolver problemas. Pero el problema es que llegan con esa actitud con alguien, o sea, con un jefe, ¿no? Así de, oye, estoy buscando darle una oportunidad a alguien. No, pues yo no sé muy bien.
O sea, una cuestión derrotista, pues. Una cuestión, o sea, pues, ya vienes jodido desde tu actitud.
Exacto. Ni siquiera puedes jugar, güey. Porque cuando llegas a la cancha y te dicen, a ver, es una cáscara, ingeniero.
Están bien grandotes esos cabrones, güey. Nos van a madrear, güey.
Yo no tengo mucha práctica.
Sí, no, güey.
Y chingón, güey. No tienes mucha práctica. ¿Pero cómo haces práctica, güey?
Pues métete a los madrazos, güey.
Punto. Vas a cagar a dos claro, o tres claro. veces, güey.
Y fíjate que es lo que dice, es exactamente lo que dice aquí el buen Mick, güey.
Sí, lo vengo dice, leyendo, güey.
Sí, dice, Google MX es puramente comercial, no hace ingeniería y por eso no necesita ingenieros. Está para hacer billetes como medio. Bueno, bien. Creo que tiene que ver con que aquí, me imagino que habla de México, no tenemos tradición ingenieril. Ahora que hablaban de líderes, la mayoría de los líderes en México son comerciales y pues la industria trabaja así, yo creo.
Oye, pero ¿el hombre más rico del mundo qué es?
Pues es
un... Es ingeniero. Locura. No, es ingeniero.
Sí, sí, sí.
Y es mexicano, güey.
Sí, 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 sí.
Entonces, no entiendo. No entiendo. Además, el güey así, ama la UNAM. O sea, ¿cuál es el pedo? O sea, tradición de ingeniería, hay un chingo de ingenieros.
No.
Hay una pinche escuela de ingenieros.
Sí. Pero ingenieros civiles, güey. O sea, la ingeniería ruda, antigua, de escuela, güey. O sea, el pedo es que y lo hemos dicho, güey.
¿Y qué? ¿Los sistemas son jodidos?
Espérate, y bueno, la mayoría sí, güey. El 50% sí. O sea, yo no. Entonces, por ergo, tú sí, güey. No, el pedo es de que, seamos sinceros, güey, nuestra ingeniería, güey, es una ingeniería que se permiten los fracasos, güey, que se permiten los errores, güey.
No es cierto, güey.
Se permiten, porque por eso...
Cuando haces un puente, güey, disculpa.
Por eso, exactamente estoy diciendo eso, que nuestra ingeniería permite errores.
Lo que quiere decir es, la ingeniería en sistemas...
En sistemas.
Está diseñada...
No está diseñada, está permitida.
No, está diseñada...
Mi madre se está diseñada.
En un proceso de prueba y error.
No, eso, creo que no.
Es
creo
un
que
proceso no fue, evolutivo, güey.
Creo que no fue fundamentada así desde el principio, güey. O sea, wey, los matemáticos...
No creas que
los matemáticos inventaron cabrón, este wey. Los matemáticos inventaron
pero este no hay un fundamento cabrón. Lo único que hace la computadora bien es sumar, güey. Lo demás...
Estoy de acuerdo.
Es mamada.
Estoy de acuerdo. Y sumar y pinche Intel la cagó a finales de los 90, ¿no? O sea, ni sumar sabía el pinche procesador, ¿no? No, pero lo que voy es ese pedo, güey. O sea, en nuestra ingeniería sí se permiten errores, güey. Errores garrafales, güey. ¿No? Y que dicen, ah, no hay pedo, güey. Un parchecito, güey. ¿No? O sea, ya...
Porque es evolutiva.
Porque es evolutiva. Porque esto va mejorando. Porque es un producto en evolución claro, siempre.
Pero, por ejemplo, la cívica... Bueno, la civil, perdón.
La civil no puedes hacer.
No mames,
o sea, ¿cómo vas a hacer?
Se cae esta madre al tambo, güey.
Pues, ¿cómo vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a hacer un no sé, un edificio para un... Para un, ¿cómo se llama...? Para un hospital, güey, que a los 3 años se caiga, güey,
claro.
¿No? O que a los 3 años se empiece a quebrar, güey, y dices, ah, le vamos a hacer un parchecito aquí. O sea, no, güey. ¿Por qué? Porque te tienes que regresar a la mesa de diseño de nuevo, güey.
Bueno.
A ver cómo está
el pedo. Y eso sí se permitía, güey, hasta antes del 85.
Bueno.
Después del 85 se dieron cuenta que ya no podían permitir esa madre, güey.
No, bueno, eran tiempos diferentes, güey. Tampoco se sabía que o sea...
Se sabía que potencialmente
iba a poder tener un putazo como lo tuvo.
Claro.
Pero obviamente, cuestiones de tranzas, güey, cuestiones... O sea, también la cuestión de cómo se cayeron tantos edificios era porque tenían, ¿cómo le llaman a esta madre? Que en vez de cemento tenían... lo mezclaban con cal,
chaqueta.
Y, chaqueta mental, ¿no? Y entonces, pero ya no era una cuestión cívica, güey. O sea, perdón, ingenieril. Era una cuestión de lana, güey. Era una cuestión de gente corrupta.
Pero es una cuestión también de implementación, ¿no?
No necesariamente.
Sí, porque hay gente del gobierno que califica eso.
Sí, pero es una cuestión de lana, güey. No es una cuestión de... O sea, si tú agarras y vas y dices, ok, este es el diseño, güey. Y este diseño lo voy a implementar. Y tienes al arquitecto y entonces tienes al ingeniero. Y lo haces bien, güey. ¿Sí? Y lo haces con los materiales
como está especificado.
Que dijo el arquitecto, como está especificado, con tanto
grosor de la varilla, con tantos puntos de cemento en la mezcla.
No va a pasar, güey. ¿Por qué? Porque el güey se mató y se puso una noticia para hacer la arquitectura de esa cosa, güey. ¿Sí? Pero si agarras, güey, agarras la arquitectura y agarras el plano, güey, te limpias el culo con él. ¿Sí? Y agarras y dices, y aquí en vez de este material vamos a meter de este, y acá en vez de 3/4 vamos a meter de media, güey. Pues esa madre se va a caer.
Pues ahí qué.
Pues ahí
qué. Ahí qué pasa.
Pues es lana y se va a caer.
Está mal, güey.
Sí, pero no es una cuestión de ingeniería, güey. Es una cuestión de corrupción, güey. Es una cuestión de lana, güey.
Ok.
¿Sí? O sea, es a lo que voy, güey. Entonces, la cuestión de nuestra, ¿cómo se llama? Chamba. No es una cuestión de corrupción, güey. Es más bien una cuestión de que... pues bueno, güey, pues ya qué chingados hacemos, güey. Vamos a sacar a producción esto.
Eso de Manuel Rabad está bien chingón este comentario. Slim, antes de ingeniero, es libanés.
Eso tiene mucha razón. Puto. Eso tiene mucha razón.
Después dice, ¿qué tiene de malo los errores? Los errores son parte de los procesos de investigación. Sí, pues sí.
Research and development. Bueno, dice Manuel Rabada, exacto, la corrupción jode mucho la ingeniería en México. Sí, o sea, al final de cuentas es una cuestión, es un círculo vicioso. Vamos, hay que sacarlo rápido. Chingue su madre, hay que ahorrarnos la lana.
Bien afectado.
Ya no, ¿con qué?
Te cuento. Ya
nos acabamos la lana. No se hizo bien cuando se hizo el levantamiento.
Discúlpame, pero eso también pasa en la industria de software, güey.
Ah, no, claro.
Salieron
claro.
Estos pendejetes mantenidos diciendo, oye, la cámara necesita una aplicación móvil.
¿De quién estamos hablando? Para ¿cámara de diputados o senadores?
Para que ya diputados, para que sigan los procesos y la inteligencia y en automático, en chaqueta mental. Entonces fueron con Lerdo de Tejada y otro cabrón, que hicieron una compañía nada más para eso. Entonces iban a cobrar 115 millones por una aplicación móvil. Y los diputados dijeron, pues son nuestros cuates, pues cómo no, ahí te va.
Baila.
Y después todo el mundo se enojó, incluso hubo alguien que hizo un hackatón o alguna madre que por 12,000 varos iban a hacer la aplicación esta de estos güeyes que iban a comprar, no sé qué. Uh-huh. Al final lo que terminó pasando es que les dio pena.
Cancelaron el proyecto.
Y mejor ya le dieron carpetazo porque se estaba viendo muy mal todo. Claro, ¿no? Claro. Desafortunadamente, así como ese, pues hay muchos proyectos similares, ¿no? Y hay muchas cosas también que yo creo que no nos ponemos a investigar. O sea, yo creo que hay que ser un poco más inquisitivos en términos de ver qué es lo que está pasando y podríamos tal vez minimizar un poco eso de la corrupción que dices. Pero bueno, pasando a tu sueño guajiro, que tú decías, ojalá el gobierno y la academia y las compañías decidan hacer esto de becantías y chaqueta mental. Yo lo que te iba a decir es, yo creo que el gobierno no tiene ninguna cabida ahí porque es malo, ineficiente y no le importa, güey. El problema es que el gobierno es coyuntural. Es decir, el gobierno quiere ver resultados ahorita. Si ese programa fuera a dar resultados de manera inmediata antes de que terminara el sexenio, lo harían.
Pero como no.
Desafortunadamente, lo que estás planteando es algo que tiene que correr 2 o 3 sexenios. Entonces, al gobierno, descártalo trivialmente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Para eso, no te necesita y no los necesitas, no te van a ayudar.
Claro.
La parte de la academia es bien interesante. La mitad de la gente de la academia está en ella porque no tiene ninguna otra opción. Entonces ellos ni siquiera sabrían cómo acercarse a la industria privada como para proponerles un programa de becantías o un programa de alianza, porque ni siquiera se ha ido al ámbito laboral, ¿no? O sea, muchos compañeros que yo conocí de la escuela siguen dando clases, güey, después de, ya llevamos 10 años fuera, güey, siguen dando clases y todo. Y mira, no niego que dar clases es algo muy bello, o sea, es algo inspirador. Digo, ahí tenemos a Ofelia Pastrana dando clases, ahí tenemos la productora de Gustavo clases. Conozco mucha gente que da clases, pero muy interesante porque da clases por gusto.
Claro.
Tiene su chamba de día y posteriormente, o antes de la chamba de día, va y hace su cátedra 1 hora, 2 horas diarias o no sé cuántas a la semana. Esos son los buenos maestros. Esos son los maestros que te pueden ayudar a conectar tu plan con la iniciativa privada.
Y lo que hemos dicho muchas veces, que traen ya ese knowledge, ese know-how de afuera, de la calle, ¿no?
Claro,
¿no?
Porque es súper importante.
Sí, no, claro que es súper importante, y ese es el pedo, ¿no? Que sí, es cierto, de repente tenemos académicos que sí, nunca han estado en la parte laboral o en la parte de la iniciativa privada. Y dice que no les interesa. Yo respeto, o sea, está bien, ¿no? Pero el pedo, güey, es que el 80%, sin temor a equivocarme, de la banda, güey, va a ir a parar en la iniciativa privada, güey, ¿no? o en gobierno, lo que sea, pero
ojalá.
No, va a ir a parar allá, no. O sea, digo yo, no, de la gente que va a ser económicamente activa. Muchos van a parar de taxista.
Exacto.
Yo lo que digo es, el 80% de la gente que va a trabajar en su carrera va a estar en iniciativa privada. ¿No? O sea, quitando toda la banda que se va a subemplear.
Ya
se
hay
va.
Mucha gente en el gobierno, ¿eh? No crean que es fácil entrar.
¿Al gobierno?
Sí, o sea, porque queda el otro 20, ¿no? El otro 20% que dices, asumo
10% al gobierno o a lo mejor 15 en el gobierno y 5 en la academia. O sea, lo que voy es la academia es muy poca gente, güey.
Es mínimo.
Sí, es mínimo. Sí. Entonces,
porque además imagínate un maestro de edad que haces a un chingo de güeyes.
Sí, sí, claro. O sea, pensar como académico toda la vida, güey, sí está como cabrón, güey.
Es una carrera muy respetable.
No, sí.
El punto es, yo creo que es importante intentar llegar al más allá, la milla extra, lo que veo allá en el horizonte, acercarme lo más posible, porque bueno, me queda claro que como Ícaro no puedes acercarte al sol porque te vas a caer.
¿Y por qué? Porque le pegó con cera el baboso las alitas.
Pues tenía mala ingeniería.
Ay, idiota, pues no hizo bien el diseño.
Eso está bien interesante, Goldman, creo, que platica mucho acerca de este mito. Dice que en el mundo moderno nos lo platicaron mal.
Ajá.
Que lo que nos decían era tener aspiraciones o tener sueños, lo único que te lleva es que te quemas en el sol. Entonces no debes de hacerlo. Es el mito moderno.
Ok.
El mito completo, que ya casi eliminaron de los libros de historia porque no quieren que lo sepas, es que en efecto, güey, ese cabrón Ícaro, su papá le dijo, no te acerques mucho al sol porque la acera, la verga, no sé qué, se va a caer. Entonces se acercó al sol, se empezó a quemar, se empezó a caer, pero inmediatamente empezó a parchar el asunto y al final lo que termina pasando es que en efecto, ya casi cuando se va a caer el mar, levantó otra vez el vuelo y ya se mantiene a una distancia adecuada del mar para que no le peguen las olas, y del sol para que no se deshaga su
arte. No, ok. Historias de mitología griega por Mauro.
Pero
su santidad Mauro I.
¿Pero qué vamos a hacer, pues?
Nada, güey, ya, dale, ¿no? O digamos.
Estamos hablando de un plan nacional.
Bueno, no, es una cuestión, obviamente.
¿Cómo va tu plan nacional? ¿Qué vamos a hacer?
Yo creo que este es el pedo, güey, que tenemos en la cuestión de que nos gusta tanto ser técnicos, güey, que de repente tenemos como una aberración a ser managers, güey. Pero creo yo, güey, que los buenos técnicos, güey, en general, no estoy diciendo que todos, hacen buenos managers, güey, ¿no? Pero con un buen, por eso digo, la mayoría en general, no creo que todos, ¿no? Pero si tuvieron un buen coaching, güey. Y si tuvieron un buen...
¿Cómo un buen coaching? ¿De dónde agarran eso, güey?
Lo agarran de la misma gente que está alrededor, güey. De sus mismos managers, güey. De los managers de sus peers, güey. No nomás de los de ellos.
Yo tengo una pregunta.
Ajá.
La gente que nos escucha, ¿debe de esperar que alguien se acerque a él y le diga, güey, yo voy a ser tu coach, güey? Yo te voy a enseñar los trucos de cómo ser una persona grande.
No, de hecho, mira, en las empresas grandes, güey, sí tratan de hacer esa madre, güey.
Ah, sí, hay un mentor.
Sí, hay un mentor, exactamente.
Hay una figura que se llama mentor.
Pero es un güey de tu mismo nivel, se podría decir, en cuestión de que no es un manager, de que también es un técnico, ¿no? Un peer, y es el güey que te enseña cómo está el pedo, güey. Pero ese güey te enseña desde el punto de vista de los trucos de la empresa. De la empresa, sí. ¿No? O sea, cómo tienes que moverte, a quién le tienes que preguntar.
Del diario proceso.
Del diario, ¿no? Ajá. Exactamente. Yo digo que definitivamente hay mucha gente, güey, que le gusta ser coach o ser mentor de la banda, güey. El único pedo es de que obviamente no te va a decir, o sea, ese güey no va a llegar y te va a decir, güey, me caíste bien, güey, vamos, güey, jálate. No, güey, tienes que llegar, tienes que preguntarle y tienes que, va a haber gente que te va a mandar a la chingada, güey, pero va a haber otra gente que esté dispuesta a decirte los trucos, güey, a decirte las cosas como son, güey, Y sin pedos, güey.
Dispuesta a decirte los trucos, pero ¿te los dicen ellos o tú llegas y inquieres o preguntas o...
No, a ver.
O investigas.
Hay que recordar que a preguntas estúpidas, obviamente respuestas más estúpidas todavía, ¿no? Entonces, obviamente tienes que llegar, si es alguien que tú crees que es un buen role model, que es alguien que sí sabe y todo el pedo, pues tienes que llegar pues de perdida con preguntas inteligentes, creo yo.
Pero a ver.
Y para poder hacer una pregunta inteligente, pues te debiste de haber quedado en una pregunta que no pudiste contestar, ¿no? Y que solamente ese güey va a poder
contestar. Quiero entender. Entonces, tú estás hablando de un proceso en el cual, digamos, fuimos a un proyecto. Y yo tenía una duda. Entonces, en el primer momento que tengo una duda, no tengo que ir y preguntarle al cuate este, al role model, al senior. Tendría pues, que...
A ver, es que depende cómo preguntes, güey. O sea, el pedo sería, ¿sí? Que tú agarres y llegues en el proyecto, bla, bla, tengas 3 meses en el proyecto, güey, y preguntes, güey, algo que debiste de ver en el día 1. Ese es un pedo. Así no es como vas a llegar.
Eso es lo que dices, son preguntas
pendejas. Pendejas,
sí. Pero no porque sean tontas per se.
No, porque sino ya estratégicamente,
estratégicamente tú tenías que haber preguntado eso mucho
antes.
En el
primer día.
Mucho antes.
Claro, o sea, si llegas el primer día y dices, ¿de qué va el proyecto?
Pero,
perfecto.
Pero, ¿qué pasa si tú no tienes esa visión como para darte cuenta que tú necesitabas saber ese dato? Porque acuérdate que hay cosas que son ya muy como procesos muy complejos. O sea, es que estamos pensando una situación muy hipotética, ¿no? Y si me dices, es un proceso súper trivial, le vamos a instalar una red, ¿no? Una red así cableada, ¿no? De UTP y de chingada. Pues claro, la pregunta pendeja sería, oye, ¿y el jefe quiere un nodo, 2 nodos, 8 nodos o qué? Güey, pues desde el principio cuando hicimos el mapa,
el diseño, claro,
hubiéramos...
Preguntado si ese güey también iba a tener un SIP o no.
Pues sí, ¿no?
Claro, claro.
Estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, estás en un proyecto de una multinacional o una de estas transgubernamental que ni es del gobierno, ni es de empresa privada, ni de lo que sea. Es un proyecto muy grande. Es un proyecto donde participas tú como ingeniero, ¿no? Con tu compañía. Uh-huh. Y hay otras 25 compañías que con personal está participando. En un proyecto conjunto, en el mismo proyecto.
Sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Que es también esto que decían de, bueno, pues es que están haciendo un elefante, pero tú estás poniendo las patitas, el otro güey está poniendo los dientes. Exacto. En ese tipo de proyectos tan complejos, hay preguntas pendejas. O sea... Hay preguntas, a ver, estoy de acuerdo contigo, que tal vez hubo preguntas que tenías que haberlas preguntado desde el primer día, pero ¿te hubieras podido dar cuenta, dada la complejidad del problema?
Yo creo que sí, fíjate, porque yo creo que lo primero, a final de cuentas, lo primero que preguntas, güey, es, ¿de qué va este pedo?
¿Dices a quién se lo preguntas? ¿Al cliente?
No, y sí, ¿sí? O sea... Si tú acabas de llegar al proyecto, güey, ¿sí? Entonces, y si el proyecto no existe, entonces obviamente se lo vas a preguntar al cliente, güey. Pero si tú estás llegando después de, güey, pues no mames, güey, pues se lo vas a preguntar a tus peers, güey, a los vatos que ya están, a los que ya metieron mano, etcétera, etcétera, güey, ¿no? O sea, a final de cuentas es una cuestión de entender qué estás haciendo, güey, ¿sí? En el momento que entiendes qué estás haciendo, güey, puedes hacer preguntas inteligentes, güey, y vas a tener respuestas útiles, güey. ¿No? Pero si tú agarras y llegas, güey, y dices, bueno, estoy entendiendo el proyecto, güey, muchas cosas, entonces, que a lo mejor son pendejas, al entender el proyecto, sabes para qué viene o para qué va, güey. O sea, bien sencillo, güey, hay cosas que también es cierto, no necesitas saber, vamos a suponer, güey, un proyecto tan complejo, güey, que, hay una pieza de software que ya tiene el cliente a la cual te tienes que integrar, güey. ¿Sí? Pero no te vas a integrar tú, sino otra empresa se integra con ella y tú lo que tienes que hacer es poner la información.
Pues consumir.
O a lo mejor ellos explotan, vamos a suponer, ¿no? Uh-huh. A mí lo que yo debo de entender es qué hace esa cosa, no cómo lo hace. ¿Sí? Y entonces tú te puedes aventar todo el proyecto sin saber cómo fregados esa cosa.
Sin conocer los algoritmos. Nada más conoces el output.
Tú sabes que se hace tal cosa.
Chido. Y asumes y
confías. Eso se conecta con esto. Chido. Y eso se conecta con esto. Que eso ya sí debo de saber. Porque esto se está
conectando
conmigo.
Claro.
O sea, cuando son proyectos complejos, güey, tú tienes que tener un overview del proyecto, ¿sí? Tienes que entender el proyecto, tienes que entender el goal, ¿sí? Del proyecto, cuál va a ser el output de ese proyecto, pues para entender, para poder entender tu parte, güey. Y no, no necesitas ser experto de todo el proyecto, ¿no?
Sí, sí, fíjate, yo tenía una pregunta por esta situación. Uh-huh. En varias empresas, por ejemplo, en la Perla de Occidente, ¿o cómo era? ¿Sí es la Perla de Occidente?
La Perla de Occidente es Guadalajara.
Ah, Guadalajara, ¿no?
La Perla del Pacífico es Mazatlán.
Muchas veces están corriendo una serie de elementos o bloques funcionales como WASES, güey.
Perdón, no, Miguel le dice, los líderes no solo nacen, se pueden hacer. Me hizo ruido que hace rato dijeron que solo nacen. No, yo dije, hay gente que no nace para ser líder, es una expresión, ¿no? Es una expresión, es gente que, como lo decían nuestras abuelitas y nuestras mamás, el güey que nace para maceta no sale del corredor. ¿Sí? Es gente que no, o sea, que no le entra, güey. Sí, es cierto que tú puedes agarrar a alguien y le puedes enseñar, le puedes mostrar y puede agarrar la viada. Sí, güey.
Sí, pero sí, hay gente que decíamos, pues hay gente que de verdad tiene pobreza intelectual, pues en el sentido siguiente. De repente dices, oye, pues una persona aunque se gane 2 millones de pesos o 3 millones de dólares o lo que sea, si no quiere o si no estaba en sus planes o su visión volverse, por ejemplo, empresario o emprendedor, pues no lo va a hacer aunque tenga los medios, güey. Y eso yo creo que parecido a lo que dices. O sea, hay muchos ingenieros que aunque tengan la oportunidad de estar en el lugar correcto y todo, ellos te dicen, ¿sabes qué? Para de tu carro. Yo lo que quiero es hacer tecnología o técnica. Lo de ser manager o gerente, a mí no me gusta, güey. Yo quiero hacer tecnología. ¿Y es eso? O sea, ese
pero güey, fíjate, es que ¿sabes cuál
se
es
va a quedar cosa? Ahí?
Que hay mucho, o sea, yo no lo entendía esa cosa cuando yo empecé a trabajar, güey. O sea, yo pensaba que era, ¿eres técnico, güey? ¿O eres manager? Y se chingó, güey. Pero dentro de la cuestión técnica, güey, hay un espectro bien cabrón, güey.
Hay varios colores, no es blanco y negro.
Exactamente.
Hay un chingo de grises, güey.
Hay un frego de grises, güey. Y lo chido, güey, es cuando empiezas a ser un trusted advisor, güey. Que esa cosa, güey, puedes llegar a ganar tanto como quieras, ¿no? No es una cuestión de lana, sino de hacer cosas interesantísimas, güey, sin dejar de ser el técnico. Cuando eres un trusted advisor, güey, es cuando tú le dices al cliente qué es lo que necesita hacer, güey. Cuando eres un técnico estratega, ¿sí? Cuando de repente, el mismo CEO, güey, se sienta contigo, de una empresa, un CTO, lo que sea, se sienta contigo y dice, ¿qué debemos hacer, güey? O sea, ¿para dónde calo, güey? ¿No? ¿Cómo le hago, güey? Y no necesitas ser un manager para eso, güey. Necesitas ser lo suficientemente bueno, tener y tener el señor y ti capaz, güey, para poder, y tener la visión completa también de la foto, güey, ¿sí? Para poderle decir al cliente, güey, tú lo que necesitas, güey, es esto, güey. Que de ahí viene la cuestión de arquitectura de soluciones, de arquitectos, enterprise architects y todo este tipo de cuestiones, güey. En donde empiezas a ampliar, güey, o en donde empiezas a empujar o a estirar ese espectro, güey, de ser un ingeniero puro y duro, güey. Cuando de repente, güey, tú estratégicamente estás arriba, güey. A lo mejor ya no tocas los fierros como los, sin albur, como los tocabas antes, ¿no?
Como anoche.
Pero ahora tienes una visión mucho más amplia, güey, mucho más de arquitectura, güey, mucho más de estrategia, güey. Y eso está bien chingón, güey, ¿no? O sea, ya cuando empezamos a hacer cuestiones de arquitectura, güey, cuestiones de estrategia de ITs, güey. Y cómo eso, cuando uno empieza a entender, güey, cómo las ITs se alinean con el negocio, güey, es cuando uno, como técnico, creo yo, empieza a crecer.
Ok.
¿No? Porque es una cuestión, güey, de que de repente dices tú, sí, güey, ya no le estoy tirando los bits and bytes, güey, ya no estoy conociendo los bits and bytes, güey, ¿sí? Pero sé cómo empiezan a encajar todas las piezas.
Ya no
uso
el compilador.
Ya, sí, ya, pero empiezo a entender cómo empiezan a encajar las cosas, güey, y qué hace sentido para el negocio. Debemos de entender, güey, que para las empresas mucho tiempo, güey, mucho, mucho tiempo, güey, las ITs han sido un gasto, güey, ¿no?
Son un gasto.
En vez de un aliado, güey. En vez de un aliado.
No lo ven como inversión.
No, exactamente.
Porque le dicen el retorno de inversión, pues para mi negocio así duro, duro, es nada, güey.
Claro. Y entonces cuando empiezas a cambiar ese mindset, güey, y tú como estratega o como arquitecto de una estrategia, de una solución o de un negocio completo, güey, empieza a alinearse, güey, o esa estrategia empieza a alinearse con el negocio, güey, es cuando el CEO agarra y dice, ah, güey, entiendo.
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema ahí? Lo que tú estás planteando que hace este técnico, que ya no es tan técnico,
es técnico,
es una cosa, es como un middleware, en el cual puede hablar con la gente técnica en el idioma de que estén hablando, pero también puede hablar con la gente de negocios hacia arriba en el idioma que estén hablando.
Eso,
mi amiga Mira dice, es que eres alguien que puede hablar chango,
chango
para abajo, sí. Y chango para arriba, porque también son el mismo desmadre, ¿no?
Es que es ahí donde debes de creo yo, la gente que de repente no nos convence la onda de, güey, y era una cuestión que yo lo pensaba, en México...
O sea, tú
no
querías seguirte...
y era una cuestión que yo lo veía así, güey, cuando yo empecé con esta madre. En México, güey, no hay oportunidad de ganar mucha lana, güey, porque desgraciadamente a huevo es piramidal esta cosa, y el que gana más, el que sea, tenga un puesto más alto, va a ganar más lana, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de repente empiezas a ver, güey, que hay necesidad, güey, en diferentes sectores de las industrias, güey, el cual necesitas a un cabrón que sea estratega, ¿no? Por la necesidad, güey, de las ITs hoy en día, güey, ¿sí? Y por este cambio de mindset que están teniendo los CEOs, güey, y los CTOs, y los CFOs, y bla, 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 y todos los officers que se les ocurra, güey, de tener al IT como un aliado, güey, y que ahora se están empezando a dividir la mayoría, güey, y que ahora es una dirección, güey. Antes, el pedo era que las tecnologías de información dependían del mismo CEO, güey. Y eso era un pedotote, güey. Y es por eso que eso era un pedo.
No tiene sentido eso hoy en día, ¿no? Porque además, pues el CEO está más preocupado en muchas otras cosas, ¿no?
Sí. ¿Qué más dice la barra?
Vámonos, afuera de catedral, se programa por comida.
Se programa por
eso comida. Eso lo dice F. Ruiz MX. Que me acuerdo que yo ponía en mi página, se programa ajeno.
Se programa ajeno, ahí está. Simón, fuerte y claro, dice el Ciso Cardas. Pues acá anda el Daniloso, no sé si nos está escuchando, nada más dio un retweet. Pásenlo lo aburrido, dice el Huizontle. Ea, ea, saludos a la banda. Dice, ya comenzó la Open Enchilada, los escuchamos.
Imbruxo.
El buen Imbruxo. Que güey, me sacó un pinche susto con esa foto de que puso en Facebook.
Me sacó un pedo.
Me sacó un pedo, pero bueno.
¿Y ahora por qué te...? ¿Cómo fue?
¿Qué, güey? Me asustó, güey.
¿Por qué?
Pinche foto parece? Que puso, güey. Pues checa la foto que tiene, güey.
No,
asusta a cualquiera, güey.
Me da miedo, güey.
A mí medallas. Pero bueno, cambiando de tema, ingeniero. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo su semana?
Pues... muy interesante. He estado aprendiendo una serie de tecnologías. He estado aprendiendo Ruby.
¿Ruby?
He estado aprendiendo metaprogramación con Ruby.
Ah, ok.
He estado aprendiendo un poco de Ruby Motion.
¿Qué es la metaprogramación, ingeniero?
Programas que escriben programas.
Programas que escriben.
Que reaccionan, por ejemplo. Está bien chingón la idea, ¿verdad? Si no se cuenta.
O sea, ¿qué es el nuevo Matrix?
Algo así. Normalmente, por ejemplo, tú tienes un web service, ¿no? Que era lo que decías. Unos güeyes publican unos datos, ¿no? Entonces te dicen, mi contrato es este, ¿no? Entonces tienes el web service, yo como programador lo consumes. Ah, me da esto, función que hace esto, pero todo es a mano, o sea, es como que revisas y aplicas.
O sea, el parseo es manual.
Pues casi.
El parseo, ¿no? En la lógica es manual.
Porque es como si dijeras, pues esa versión 1.0 de API, ¿no? Como en Twitter. Entonces yo voy a hacer mi cliente. ¿Se acuerdan de esa API?
Claro.
¿Y qué pasa? Que de repente dices, ¿sabes qué, ingeniero? La versión 1.0 va a expirar en 2 meses. La nueva va a ser 1.2, uh-huh. Y entonces la nueva API es esta, que es ahí el nuevo contrato de web service, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes 2 meses
para cambiar.
Para clavarte y hacer las cosas. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la oferta o qué es el sueño de la metaprogramación?
La metaprogramación es que tú desde tu programa, en lugar de ir y ver como que tú como programador veas el API y lo programes y lo mandes, que tú de manera automática en el programa le dices, a ver, ¿sabes qué? Vete y chécate el contrato de ahorita del web service. Entonces te bajas toda la definición del contrato del web service, de con qué métodos y qué te trae. ¿Te la traes? Y entonces, a partir de ahí, infieres cuáles son los procesos, los o los cambios, o las cosas que tienes que tener, e implementas una función en automático por cada una de las funciones que te está ofreciendo el web service. Okay. De tal forma que, si tú tienes un cambio en el web service, para ti va a ser en automático, porque se está regenerando ese código cada vez que te conectas a ese web service, porque le preguntas, ¿cuál es tu contrato? Ah, chingón, voy a generar todo esto de API interna, okay, que la uses.
Ok, ok.
Y ya, tú okay, no tienes que verlo ni nada, está bien interesante.
Ok, entonces...
Eso es metaprogramación.
Ok, entonces estoy entendiendo que es una suerte de middleware.
Digamos...
No, middleware, ¿por qué? Porque no es un frame, o sea, no está funcionando y haciéndolo a la vez. Me imagino que es una cuestión de tienes que recompilar o tienes que...
No, okay. Sí, es al vuelo. Es algo bien interesante, güey.
Es al vuelo, pero no hay una máquina virtual que esté interpretando
no,
eso.
Okay. No, ¿y qué? Haces introspección, digamos.
Oh, haces introspección. Ok.
Entonces te preguntas, ay, güey, acabo de bajar el objeto que describe el web service. ¿Qué trae? No, pues tal cosa. Entonces yo tengo que generar estas funciones. Y las generas en ese momento.
Ok. ¿Y entonces
Ruby particularmente es muy fácil de hacerlo, güey. Okay.
Y, entonces el software, el software a final de cuentas siempre consume las mismas funciones.
Ajá.
Y tú lo que estás haciendo es, tras bambalinas, convertir las funciones que están cambiando a funciones que yo ya conozco.
Sí, porque sabes qué puedes hacer también. Ajá. No solo es inferir lo nuevo. Ajá. Sino tú le dices a tu programa, güey, tráeme el récord. Y entonces dices, no mames, güey, esa función, tráeme el récord, no existe, güey, como tal. Pero ¿sabes qué? Esa función, aquí me estás mandando una firma. La firma es, se llama bla, ¿no? Y tiene tantos argumentos de tales tipos. Oye, tengo algunas funciones que cuadren. Entonces primero veo, a ver, ¿por qué no te jalas las firmas de todas? Ah, mira, aquí hay dos candidatos que tienen exactamente la misma firma. Ah, oye, ¿por qué no parseas el nombre del método? A ver si cuadra, si tal vez, por ejemplo, grabar récord. No existe grabar récord, pero existe récord grabar.
Ok.
Pues agarras y lo ves. Ah, chingón, sí cuadra eso. Cuadra la firma, cuadra la firma.
Ese
es. Es esa.
Ok.
Y infiere, güey. Está okay, muy okay, cabrón esa madre, güey. Porque entonces, ¿qué pasa? Que en efecto, tú dices, oye, es que ya cambió allá, ya cambió acá. Pero le puedo poner un motorcito de que si yo, por ejemplo, pido algo y ya no existe, ahora debe de seguir existiendo. Cambió de forma, cambió de nombre, cambió de... Vamos a investigar cuál es.
Ok. ¿Y si esa función es deprecated, qué pasa?
Esa función, si es deprecated, básicamente en las primeras versiones lo que va a terminar pasando... es que la sigues teniendo, güey. Porque cuando algo es deprecated, pasa una versión o dos que todavía existe. Te hace el warning. Cuidado. Esto en dos versiones ya no va a estar.
Ok.
Y ya dos versiones adelante ya no existe. Ya es ahí cuando entra eso, güey. Esta okay, cuestión de generar otra vez el API interno y poder hacer inferencia de qué método querías hablar.
Ok.
Está bien chingón, güey. Bueno, y eso te lleva a un tema bien interesante. Porque de repente te dice, oye, ¿qué pasa que tú vas a hacer un software que se va a dedicar únicamente a... Órale, ¿qué pedo, güey?
Nada.
Estamos chupando tranquilo, chingada.
Perdón,
madre.
No fue mi intención.
Se te cayó el portavaso.
Chingas, madre.
Y ya manches. No, güey, qué puerco, ¿no?
No, güey.
Deberían de ver, gente, deberían
cálmate,
de ver.
Cálmate, sigue platicando tú.
Pero bueno, el chiste es... Te plantea una cosa muy interesante, ¿no? Porque te dicen, ¿sabes qué? Con eso de la metaprogramación y mamá de media, uh-huh, puedes hacer cosas de lenguajes de dominio específico. ¿Y eso qué significa?
Uh-huh.
Pues mira, es muy sencillo. Si tú estás hablando de un programa que se dedica a contabilidad,
uh-huh,
¿por qué no usamos puros términos de contabilidad, güey? O sea, en lugar de hacer un pinche adaptación de tu lenguaje genérico a esos conceptos, o sea, forzar tu lenguaje a hacer que haga eso, ¿por qué no agarras y creas un lenguaje que se traduzca en estas cosas ya más de tu lenguaje nativo, pero que para una persona que se dedica a contabilidad le vaya leyendo y que sea como una receta? Que sea así como, por ejemplo, el, no sé, el interés compuesto. Entonces, interés compuesto, entonces agarro y año con año le voy sumando esta madre.
Más esto, vamos.
Y ya, ¿no? Y es un loop, güey. Pero, pero lo lees, entonces el interés compuesto está definido como sumar esta madre por tantos años. Tú. Y entonces lo veo un contador y dice, ¡ah! ¡A huevo, güey! Eso es un interés compuesto.
Ok.
Ya cómo lo implementes atrás, es otro pedo. Pero haces este tipo de cosas, de lenguajes de tipo específico, de dominio específico, y empieza a volverse muy interesante, güey. Porque, por ejemplo, dices, quiero grabar cosas de gráficas en 3D. Bueno, quiero programar gráficas en 3D. ¿Sabes qué, güey? Es que no te vas a meter a CUDA. CUDA es este lenguaje de las tarjetas gráficas de NVIDIA que hace cálculos cabrones para hacer polígonos y mueven la verga. No, güey, tú no te vas a meter a CUDA, güey. Tú lo que vas a decir es, quiero este polígono o quiero este elemento que se mueva así en la pantalla, cabrón. Ah, chingón. Entonces, esto, algo en medio va a ser la traducción a instrucciones en CUDA, que va a ser la chamba de hacer todo eso.
Okay.
Es un valor increíble.
O sea, que está, lo que me estás diciendo es que se están creando lenguajes de programación de más alto nivel.
Sí. Haz de cuenta que tú tienes un problema. Le vas a hacer un módulo de impresión a la gente. Entonces casi casi haces un micro lenguaje, un mini lenguaje que diga, imprimir este PDF, imprimir este PostScript, imprimir este Word, imprimir... Ya después, por ejemplo, güey, imprimir Word es muy fácil. Mandas todo a DPR como si fuera no sé qué chingados y eso es imprimir en Word, güey.
Ajá.
Pues ese tipo de cosas.
Ok.
¿Quién ha hecho, por ejemplo, lenguajes de dominio específico? Pues Unix, güey. En el Shell tienes lenguajes ya muy específicos, como por ejemplo, cuando te metes a la calculadora ABC, pues BC, pues ahí tú como que programas y entonces te vas copiando las respuestas. Puedes tú hacer operaciones, por ejemplo, de calendar, ¿no? A través de cal. Puedes hacer operaciones de muchas cosas, güey. Ah, las de búsquedas, güey. Puedes hacer grep, puedes hacer expresiones regulares. Y tienes un propio lenguajito, güey, interno. Y tú puedes ir pegando todas esas partes, güey, con esos pequeños lenguajitos de dominio específico. O sea, por ejemplo, el lenguaje de regex o de expresión regular, no, esto sirve para eso, güey. Claro, pero ya cuando lo conectas con otro lenguajito, ya empiezas a hacer magia, güey. Así, literal, magia, güey. Y esa es la idea hoy en día, de llevar eso a la parte de programación, pero ya más mamalona, güey. O sea, ¿sabes qué? Vamos a hacer una aplicación móvil. Sí, güey. Pero vamos a hacer una aplicación móvil con un lenguaje específico para esa madre. Hagamos ventana, güey. Ah, se hizo la ventana. Hagamos un view. Ah, se hizo el view. Ponle un background. Ah, se hizo el background. O sea, como muy fácil, como de que, ¿cómo se cómo se implementa esa madre?
Me
que si se platicaron con mensajes, que si se implementó en ensamblador, que si se implementó, te vale pito.
O sea, entonces es un framework llevado más allá.
Sí, güey.
Es un framework de desarrollo interesante, pero llevado más allá. ¿No? Ok.
¿Qué
porque estás de acuerdo, en el framework lo que haces es, conéctate a la base de datos. ¿A qué base de datos? Eso yo ya se lo configuré al framework, claro. Y me vale. Yo nada más conectarme a la base de datos y quiero hacer este query. Me vale un carajo qué base de datos sea, como sea.
Por ejemplo, como WordPress. En WordPress tú no tienes idea de cómo es la implementación, de si estás en un Postgres, si estás en un MySQL, si estás en un Windows, si estás en un Linux. La chingada, güey. Tú nada más dices, jálame los posts, güey. Y te llegan los posts.
Sí, sí, sí.
Quiero el post ID 25. Te llega. Quiero las imágenes. Te llegan, güey. ¿Cómo está hecho por dentro? Te va de pico.
Claro, claro. Dice, pregunta en el uso, ¿los metaprogramadores son los arquitectos de software? No, pues no necesariamente, ¿no?
No tiene nada que ver, creo yo.
No, no, no.
Es nada más una nueva forma de
hacer lo mismo. O sea, al final de cuentas necesitas un arquitecto. O sea, los arquitectos de software, arquitectos de soluciones, arquitectos del enterprise, es gente, que básicamente trae...
Gentes.
Que trae el picture completo. Que trae la foto completa, ¿no? Que sabe cómo se van a integrar todos los pedacitos, ¿no? O sea, en proyectos muy grandes, vamos a suponer en la cuestión de desarrollo, Pero también puede aplicar en la cuestión de soluciones complejas en, de alto nivel, como puede ser, no sé, montar una nube, montar un ambiente de Big Data, montar un SAP, lo que sea. El arquitecto, pues, lo que hace es tener esa visión completa y ver cómo la definición de cómo se van a hacer las cosas desde el principio. El arquitecto realmente es un diseñador de un sistema.
Es, bueno, ¿sí? Normalmente...
Sistema, cuando estoy hablando sistema, es yéndonos a la forma más básica de sistema, que es, tengo una entrada, un procesamiento y una salida. A eso me refiero como sistema, ¿no?
Cierto.
¿Qué va a decir?
Que un poco es, digamos, el ejemplo más grande es como el cliente o la gente de business tiene una visión, ¿no? Tiene una visión de yo quiero llegar
aquí,
allá, ¿no? Y entonces el arquitecto es el que baja esa visión hasta un punto tal en que puedas hablar con 10 ingenieros y decirles, miren, a la tierra prometida es esta.
Que no solamente...
Y queremos llegar... A través de
eso. Que no solamente eso, hace el mapeo de las tecnologías. Sí, que eso sí, es muy importante. Existe algo que se le llama, sobre todo en la cuestión de la enterprise, de las soluciones, existe algo que se le llama la arquitectura de referencia. ¿Sí? Que básicamente lo que haces es, voy a construir una nube, ¿no? En mi caso, quiero construir una nube pública. Ok, la arquitectura de referencia dice que tú necesitas todos estos componentes y estos componentes se tienen que conectar de este, no como, sino este se tiene que conectar con este, acá, este.
Pero es en abstracto, ¿no?
Es completamente abstracto.
O sea, dice un proveedor de servicios de sistema operativo. Punto.
Punto.
¿Cuál es? ¿Quién sabe?
¿Cómo lo vas a ofrecer? ¿Qué vas a ofrecer? Nada.
Proveedor de servicios de sistema operativo. Punto.
Yo quiero una nube pública, te dice el cliente, que es lo que acabas de decir.
Yo me puedo conectar y puedo subir mis archivos,
quiero
bajar,
una nube pública.
Punto.
¿No? ¿Qué quieres ofrecer?
Esa es la visión.
Sí. ¿Qué quieres ofrecer? Quiero ofrecer sistemas operativos. Ah, ok. Entonces usted quiere un IaaS, ¿no? Un Infrastructure as a Service. Perfecto. ¿Sí? Eso. Chingón. ¿Ok? Bien. Entonces, la arquitectura de referencia, que es una arquitectura que muchos arquitectos bien cabrones han trabajado al respecto, ¿no? Es esta. Entonces, tú como arquitecto de la solución, lo que tienes que hacer es decir, ah, ok, tú debes de tener un catálogo de servicio, debes de tener una virtualización, debes de tener un software, debes de tener una red, debes de tener un IPS, necesitas tener una autenticación, seguridad, perimetral, sí, firewalls, bla, bla, bla.
Todos esos elementos que mencionaste de la referencial.
Es la de referencia.
La de referencia. Ajá.
Y entonces tú la conviertes o la mapeas a tecnología.
O sea, la bajas
a
tener un nombre.
A un producto.
A un producto ya hecho.
Exactamente lo mismo lo que
Red Hat.
Vamos a suponer, y todavía más allá, ¿no? Ahí nada más estás hablando...
No nos paguen esos putos.
De Red Hat, de lo que vas a vender. Pero, ¿cómo lo vas a vender? ¿Lo vas a vender con VMware? ¿Lo vas a vender con KVM?
Claro, no. Ahí tienes que ver el otro.
No, empiezas ahí. Ah, ok, perfecto. ¿Cuántas tarjetas de red va a tener? ¿Una? ¿Dos? ¿Cómo van a estar esas tarjetas? ¿En bonding? ¿Van a tener alta disponibilidad? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué fierros vamos a tener? ¿HPs? ¿Qué modelos? ¿Cómo son los discos? ¿Cómo vamos a tener los discos? ¿Qué redundancia? ¿A qué nivel de RAID va a estar? ¿Van a estar en cómo se llama? ¿En spare? ¿No van a estar en spare? ¿Cómo va a estar la alta disponibilidad? ¿Cómo vamos a proteger esta madre todo completo? ¿Cómo se va a autenticar? ¿Cómo va a llegar el cliente?
¿Cuántos sitios?
O sea, toda esa cuestión, güey, tú le empiezas a empezar a mapear y haces esa arquitectura, esa transferencia, y queda la arquitectura general del de la solución, ¿sí? Y tú dices, aquí va a ir un IPS y ese IPS es tal marca y tal tamaño. ¿Por qué? Porque ya hice un dimensionamiento a tantos años de cuántos clientes vas a vender, de qué tipo, bla, bla, cuánto consumo vas a tener. Entonces tú necesitas un IPS de tal modelo, güey, ¿sí? Aparte, ¿qué vas a tener? Ah, virtualización. Ah, ok. Pues tengo VMware, tengo KVM, tengo Zen, tengo Hyper-V. Ajá. ¿Qué me conviene? ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo encaja qué? ¿Con qué? Debes de tener toda la visión general.
Bueno, que era como la broma, ¿no? De poner puros servidores web o WAS encima de un mainframe. tal vez no es la mejor opción.
Tal vez no es la mejor opción, pero depende para qué.
Pero se puede hacer, o sea, esa es una forma de resolver el pedo.
El arquitecto hace decisiones técnicas, obviamente no de negocio. Hace decisiones, y también puede ser de negocio, pero obviamente su core es hacer decisiones técnicas.
Sí, bueno, porque también puede haber el tema de... No es esta cosa porque no queremos pagar esas licencias.
Sino sí. No, y empieza a bajar de tal manera, güey, que tú agarras y dices, la nomenclatura, vamos a suponer, de los por groups de VMware. ¿Qué es un por group de VMware? Un VLAN, una VLAN, ¿no? O sea, entonces tú empiezas hasta ese nivel de detalle. ¿Cómo se va a llamar el data center? ¿Cómo vas a tener configurado el alta disponibilidad en VMware, vamos a suponer? ¿Cómo va a estar configurada la cuestión de la red? ¿Por dónde va a pasar? Cuando sean niveles de servicios diferentes, ¿cómo va a pasar? ¿Cuáles son los casos de uso? Si el cliente tiene esto y ahora quiere aquello, ¿qué tiene que pasar en la infraestructura para que puedas darle eso al cliente? Todo ese pinche pedo es lo que tienes que hacer como un arquitecto de soluciones, güey. En este caso, un arquitecto de clouds, que es ahorita mi chamba actual, ¿no? Entonces, es una cuestión bien interesante, güey. Porque de repente empiezas a bajar de nivel y de nivel y de nivel y de nivel hasta que la gente de campo llega, güey, y ve tu diseño, güey, y agarra y dice, ah, chingón. A ver, ¿cuántos quieres este güey? Ah, cuatro. ¿Qué nombres? Ah.
Y ya se concretó.
Y ya, se acabó.
El chavo, el último, es el que concreta ese plan intermedio.
Ese plan es el que lo hace realidad. Ajá. Es el que lo hace realidad. Sí. Al final de cuentas es el que agarra el o sea, yo no voy a poner en mi diseño cómo va a instalar un SX. Yo lo único que le digo es que lo va a instalar.
Ahora, es lo que te digo. ¿No? La gente de negocio pone la visión. Uh-huh. El arquitecto me dices, el que crea la arquitectura de referencia, lo que hace es pone las partes, digamos, funcionales, pero sin decir ni nombre ni nada más.
De hecho, así se llama. Se llama arquitectura funcional de referencia.
Arquitectura funcional de referencia. Y después está el arquitecto de la solución, que lo que hace es, ese es el cuate que te digo, es el chango que habla para abajo y entiende, y para arriba y lo entiende. Y ese es expresante lo que, si no mal recuerdo, que es lo que quisiéramos, ¿no?
Sí.
Que a nivel puramente técnico, o sea, a nivel... No gerenciada, no, sino a nivel puramente técnico. Tú ahí ya estás pudiendo platicar con negocio, si bien a través del arquitecto de referencia, pero también platicar con la gente técnica,
con la banda,
totalmente pues. Técnica.
Pregunta, Manuel Rodo, ¿cómo un cliente sabe que necesita una nube pública? ¿Es labor de venta? ¿Quién hace la conexión entre el cliente y necesidad? Bueno,
hay veces que son chaquetas mentales,
güey. La cuestión viene de las dos partes. Siempre viene, bueno, una nube pública, los únicos que necesitan una nube pública son los proveedores de servicios. O sea,
Amazon,
Telmex, o sea, las empresas que son proveedores de servicios. Axtel, Avantel.
Esos güeyes no saben que es una nube, güey.
Bueno, esos güeyes son los que por eso contratan servicios de uno, güey.
Este, ¿no? Es un comercial para...
Pero bueno, ¿cómo necesitas una nube? Sí, es una cuestión de iniciativa del cliente y a su vez labor de venta. Sí, o sea, a final de cuentas es...
Y hay veces que son tendencias, güey.
Sí, no.
El CEO va a jugar golf con el amigo, ¿no? Güey, ya implementamos hasta la nube, cara.
No, y simplemente los eventos, güey. Los eventos que hacen las empresas, güey, para generar
awareness.
Para generar awareness, que al final de cuentas eso se convierte en forecast, ¿no? Yeah. Porque esos eventos, güey, se miden en número de
estimaciones. Request, calls.
De oportunidades generadas, claro. en el CRM.
Que es el feedback, ¿no?
Sí, en el CRM.
Oiga, nosotros vimos un video o fuimos a una conferencia.
Why ninja.
Y ahora.
O sea, ¿qué es lo que pasa en estos super eventos, ¿no? De IBM, de HP, de
Aparte que le pagan las muchachas.
Sí, que te llevan que llevan a la gente al CTO, al CFO, lo que sea, lo llevan directamente a Las Vegas, le pagan el avión, le pagan la entrada, le pagan el hotel, le pagan todo.
Sus fichitas
ahí para que juegue todo el kit. A final de cuentas, va un cliente con él, ¿no? Y el cliente le va diciendo, mira, güey, esto hace sentido para ti. Aquí no, va...
No, un vendedor con él.
¿Qué dije?
Dijiste un cliente.
Ay, perdón.
O sea, con este cliente que traes, que es el CTO, va el vendedor de la mano con ellos y dice, oye, mira, tal vez esto te conviene, porque mira, para ti en tu caso particular, güey, va la onda por aquí.
Y entonces baja esa madre a decir, sí, güey, desde la próxima semana, ya que regresemos, güey, vas con el técnico, güey, vas con el preventa, güey, y le platicas a esta madre, güey, esto que me estás diciendo aquí, vas y se lo platicas a mi banda, güey, a ver si nos hace sentido. Así es como se empiezan a crear las oportunidades, ¿no? Es una cuestión de la labor de ventas.
Hay que enamorarse de alguna manera, ¿no?
Así es como funciona.
El amor no nace así, nada más espontáneamente.
Así es como funciona el ¿cómo se llama? Todo este mundillo, ¿no? De las ITs. Y bueno, no nada más es una cuestión de las ITs, sino es una cuestión de la mayoría de las empresas grandes es así. O sea, vamos a suponer Caterpillar. ¿Por qué se me ocurrió ahorita Caterpillar? Hace los mismos eventos, güey. Hace exactamente los mismos eventos. Agarra a todos sus pinches clientes grandotes, güey, constructoras del
mundo. Y rentan medio Vegas.
Y va y los pone en Las Vegas, güey. O va y los pone en Nueva York, en Los Ángeles, donde quieras. Y agarra y se traen los pinches camionzototes, güey. O los trascabos nuevos, güey. Y se los pone ahí, güey. Y les ponen al pinche... llevan al que quieras a platicar con ellos, les hace conciertos y todo, simplemente para eso, güey, para que los conozcan, vean cuál es lo nuevo, cómo está, y después
que se enganchen
y empiezan eso. Así es como funciona, ¿no? Les ha funcionado súper bien a las empresas durante muchísimos años. Es un modelo IBM que funciona. IBM, HP, Oracle, la empresa que me digas hace este tipo de cuestiones, ¿no? Y me queda claro, la nube pública es un ejemplo, jajaja. Mario ya sacó el peine con eso del golf. pero sí, bueno, al final de cuentas y bajando un poco el mensaje, sí, así es como funciona este pedo. Dice el buen J. Molivas, ¿what? Hablando de lenguaje de bajo nivel y frameworks con analogía de WordPress. Bueno, el programa de los enchilosos, pero luego sí me quedo atrás, dice Necrul. ¿Pero te quedas atrás en qué, güey? ¿Los conceptos? No, es una pregunta...
Pinche troll, güey, no mames. Güey.
¿Quién, yo?
Hay que tener respeto por la gente.
¿Yo o ese güey?
Tú debes de tener respeto, güey, por la gente. ¿Qué hago, pues yo, él, güey? Nada más está diciendo, no, pues mira, yo, pues algunas cosas no, y tú así...
Ah, no. A ver, eso es lo que quería decir. Si la cuestión es, me quedo atrás, güey, de porque no sé qué pedo. Hay algo bien pelada, güey, bien fácil de
hacer.
Se llama Google, escuchando otra vez...
Google, that's for you. Yeah.
No, pero no, la cuestión es, vuelvan a escuchar el podcast, güey. ¿No? Porque a lo mejor es cierto...
Hasta que lo entiendan,
hablamos de un madrasísimo de conceptos, güey, y conceptos que a lo mejor ni nosotros mismos entendemos, pero no me los platicamos, ¿no?
O sea, es cuestión de chaqueta.
Sí, sí. Y entonces ustedes lo que pueden hacer es, pues, otra vez escucharse el podcast, ver el video, bajarse el podcast y pues decir, ah, bueno, este güey estaban hablando de esto más o menos, no entiendo. O a lo mejor el Mike anda cagando, el Mauro anda con sus chaquetas mentales.
En drogas otra vez.
Sí, en drogas otra vez, pero y empezar a más o menos entender. Aquí hablamos de muchas cosas, muchísimas cosas, y creo yo que la idea es que crear interés en la banda que nos escucha. Yo creo que ese es nuestro gol como programa y como proyecto. Que no sé, pinche proyecto, a dónde chingados va, pero...
pinche proyecto.
Pues así se llama el programa, ¿no, güey? No, así se llama el programa, ¿no? De Open Enchilada Project.
Me sale más barato platicar aquí que con mi terapeuta. Y me divierto más.
Mira, dice Necrun. Ah, fíjate. En concepto, soy arquitecto de los que construyen, pero me gusta... O sea, Netrun no es un ingeniero en sistemas, güey. Es un arquitecto de esos, ya sabes, güey, de los que no fueron ni tan jotos para ser decorador de interiores, ni hombres para ser ingenieros civiles, güey. De esos arquitectos se está hablando, güey.
Dice, ¿qué tiene el Mike? Suena dando explicaciones por regañado. Mira, es muy fácil. Mike lo que tiene es que es puto. Pero bueno, deja que se enteren todos.
¿Eh? ¿Qué trae aquí el cabrón? No, ya ves cómo es el pedo aquí. Pero bueno, ¿qué más, güey? ¿Cuánto llevamos grabando?
Ya llevamos 2 horas otra vez.
Ah, 2 horas no es cierto, güey. Llevamos una y algo.
Llevamos una.
No, es cierto, güey. Llevamos 25, güey.
No mames, güey. Pues es que tú no te cansas. Uno así trabaja, güey.
Ay, cálmate. O sea, ¿quién te manda?
Mira, si socadas.
Lo que está platicando Mauro PM en Open Ciudad está bien cabrón.
Sí, ya lo platicé.
Pura barba, güey.
Güey, pero ya lo
dije. No sé ni de qué estabas hablando, güey.
No, estabas... Ah, ¿no lo dije eso? Espérate. Ah, espérate, déjame regreso. Dice, jajaja, chingue su, dice el Wisontle, por fin ya se había tardado, ya comenzó Open Enchilada. Lo que está platicando Mauro PM en Open Enchilada está bien cabrón. Bueno, fue en los tiempos cuando estabas platicando de la metaprogramación, güey. What the fuck, el lunes es el Zero K.
Pues es Semana Santa.
Pues es Semana Santa, güey. Haz de cuenta que como yo me voy el miércoles a mi pueblo, güey, tú también desapareces del mapa, me imagino.
Ya mañana, güey.
Ya, desde mañana
desapareces. Averno.
Pues ya, güey. Así es el kit, pero bueno.
Así es esto.
Así es esto. Dice, ¿qué más dice? Ah, bueno, el Cryptos que decía que ya aparecía. Miguel para nuevo papa. No, güey. Teníamos a su santidad Mauro primero y tú quieres otro papa, güey. No, güey. No, aquí está ya.
Francis. Francis the First.
Francis the First. Lo que ustedes no saben es que Mauro sí, en efecto, tiene una carrera prominente de líder espiritual.
Pues ya de panza la tengo, güey, mira. De cardenal, cabrón.
De cardenal, pero de Nuevo León, güey, ¿o cómo?
De Linares,
güey. No, esos son otros, güey. Perdón. Los cardenales, pero bueno. ¿Qué más, güey? ¿Qué cuentas, güey?
Pues nada, trato de pensar, güey, aparte de todos estos días que he estado nada más metiendo de Rubí, güey.
Ah, pero la neta yo creo que ha estado chido estos últimos días, güey, en la cuestión de mi chamba también, ha estado bien interesante, bueno, ¿para qué les cuento? Ya les conté más o menos lo que
estoy haciendo. No se puede, no se puede.
En los detalles no se pueden, pero bueno, así es el kit,
así es el kit.
Se ha estado platicando de nuevos productos, de nuevo, de ¿cómo?
Eso de, así está aquí, es gente de novel, cabrón.
Pero bueno, así es
pedo. No, perdón.
Hoy no vino tío Wulfrano porque creo que andaba en pedos ahí con la chamba, que aunque hablamos y parecía
que... Se andaban enchufando.
Se parecía que estaba en la
pinche él iba hasta adelante del trenecito.
¿A tanto así? Él era el que le hacía chucu chucu.
El chucu chucu, sí. Y después del pupu. Ajá, o sea, siguiente.
La siguiente parada es.
Exacto. La tuya. Literal. Saludos, Luffy.
Ni modo, pues el que no está es el que se le carga pila. Pues.
Qué risa. Pero bueno, fuera de WhatsApp. Ajá. Pues está muy interesante. Leí un artículo en la semana, o hace dos semanas, no me acuerdo.
Ajá.
Que decían que el mundo de hoy es un mundo peor que el orwelliano, güey. Que peor que el que soñaba Orwell, ¿no?
Ajá.
Resulta ser que hoy por hoy, aun cuando tengas todas estas herramientas para volverte anónimo en la red,
ajá,
pueden saber exactamente dónde estás, qué estás diciendo, a quién se lo dijiste, cuándo se lo dijiste,
¿en qué contexto se lo dijiste?
¿En qué contexto? Aún cuando tú entres a un hotel y esté falso el nombre con el que te registras, hay miles de formas de cruzar la información de tal forma que sepan que eras tú. O sea, está muy cabrón.
O sea, lo que me estás diciendo es que para los espías cada vez la tienen más cabrón.
Pues sí. O sea, en realidad, por ejemplo, hoy en día en México... Al parecer no necesitan una orden judicial para ir a pedir a Telmex que les dé, pues por ejemplo, todos los logs de tus conexiones, ¿no? ¿Qué páginas web? Y todo lo que haya pasado en Claro, pues lo tienen ahí, güey. Tienen un cierto número de años que están guardando la información, güey. O sea, está muy cabrón, güey. O sea, está muy cabrón. Puedes ir a Telcel y le puedes pedir a la gente los detalles, por ejemplo, de todos tus mensajes SMS. Okay. Tú puedes llegar y con una credencial fake... Pues llega y dice, oye, yo soy fulanito de tal, tengo tal número. ¿Me puedes pasar una transcripción de todos mis SMS del mes?
¿La ¿Qué? Transcripción?
Sí, güey, no solo el trace de dónde a dónde mandaste y a qué horas, uh-huh, sino el mensaje.
El mensaje como tal, claro, porque
está ahí guardado.
Claro, claro.
¿Cómo es? Eso cuando yo lo
veo. Ya, está guardado por la cuestión, me imagino que para ellos de antirrepudio.
Pues es que está guardado porque el sistema ha sido permitido desde que está diseñado, güey.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
No lo borran.
Pero me imagino que ha de ayudar a una cuestión de interrepudio, de decir, no, a ver, señor, usted sí mandó esto y esto y esto y claro. esto y bla, bla.
Aquí
bla,
está y platicó de esto.
Y aparte, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? Ay, no, pues sí, ¿no?
No, sí, claro. El punto es que el problema no es ese. El problema es si ese queda como un secreto entre tú y tu compañía, pues está muy bien. Pero no, puedes pedirlo y puedes hacerlo. Y eso me parece un gran problema. Porque incluso lo que decían era, antes te decían, ¿no? No uses tarjetas de crédito. O sea, está el medio que dice, no, tú ve a que saca tu lana y ya como tú te gastes tu varo peso por peso, billete por billete, estás bien. ¿Por qué no pueden hacer el tracking de eso, no? No importa, ¿no? O sea, ya yo estuve en ese artículo que te digo, si quieres paso a rato, comentan que no importa qué hagas, ¿no? Te pueden seguir exactamente qué haces.
De hecho, bueno, hay una serie que he estado siguiendo, se llama Person of Interest, que platicaba yo con Valeria, mi señora esposa, ella decía, oye, ay, es que qué fantasioso, ¿no? Se pasa. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Existe una cuestión que se llama Big Data, ¿no? Obviamente la máquina esta de la que hablan en esa serie, obviamente no existe, ¿no? En ese detalle. Pero en teoría es posible, o sea, es viable, ¿no? La cuestión va a ser viable obviamente cuando se tenga un gran poder de cómputo como que es necesario para poder definir lo que definen en la serie. La cuestión de ver si es una cuestión de terrorismo basado en actos, basado en transacciones, basado en todo eso.
O en diversos eventos.
En diversos eventos. Eso es factible. ¿Por qué? Porque como lo plantea la ¿cómo se llama? Perdón, la serie es bien sencillo. Hay una máquina, ¿no? Lo suficientemente grande, la cual obtiene toda la información de todos los americanos o de toda la gente que pisa Estados Unidos, ¿no? Y esa información estamos hablando, cuentas, llamadas, texting,
todo.
Actividad en internet, pero no solamente eso, que es lo más importante o lo que les da mucho soporte a esta gente, que es ahorita con el poder de cómputo actual, es casi imposible, que es la cuestión de la administración de las máquinas, de las cámaras de video de todas partes, ¿no? Y poder analizar ese video no en tiempo real, porque no lo hacen en tiempo real, lo hacen bacheo, ¿no?
Por eso saca el número.
Él, ¿no?, saca el número, exactamente, de qué persona está en peligro, ¿no? Y entonces, va a estar involucrada en un acto delictivo.
En un desmadre.
En un desmadre, exactamente.
Que puede ser que la vayan a matar.
O que esté involucrado.
Que por alguna razón, esa persona está inmiscuida en un desmadre.
Ajá. Y entonces, eso es sumamente viable gracias a Big Data, güey. Gracias a este paper de Google por allá en el 2002, güey. Y llevado a la realidad muy, muy chingonamente por Apache, güey, con Hadoop y Cloudera haciendo el front comercial de este pedo, güey. ¿Es posible? Ahorita no. ¿Tener una herramienta como esa máquina? No.
¿Estás seguro?
A ese nivel. Al nivel que lo hace
Person of Interest.
¿Por qué? Simplemente porque no existe la tecnología capaz de poder hacer tanto rastreo de tanta información en tan poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero que existe, teóricamente puede existir, sí. O sea, sí puede existir. Porque, y es una cuestión de analíticos, es una cuestión de esto está haciendo esto y de tener un algoritmo lleno de grafos, güey, que te lleven a un punto con probabilidades muy altas de que algo suceda, ¿no? Y sí puede funcionar, y sí puede suceder, y si se echan un clavado a Big Data, van a ver, y se ponen a ver la serie, van a ver que esa madre es hasta cierto punto posible. Además de que la serie tiene varios hints bastante nerdos, bastante ñoños, tiene cuestiones ahí chidas, y aparte tiene su cuestión de madrazos y de golpes y de amor
y todo
lo que le gusta a los gringos, ¿no? Entonces...
Le chaquete.
Todavía existen los SMS, dice el Cerroquí. Pues sí, cabrón, un chingo de banda. Sí. Pero bueno, ¿algo más, ingeniero? sino para despedir a la banda y decirles que les vaya a todísima madre ahora en Semana Santa, que no pisten mucho.
Y diviértanse en la Semana Grande.
Sí, en la Semana Mayor, ¿no? La mayor, perdón. Si te tocó ser Cristo de Iztapalapa, pues bueno, pues échale ganas, si no, pues bueno, no le eches ganas, no. Si se van a ir a la playa, banda, y si se van a ir manejando, váyanse muy despacio, váyanse tranquilos, no manejen cansados.
Váyanse bien.
Bla, 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 bla.
No chupen.
Ya lo que saben, bandita.
No se casen.
Cuídense mucho, nos vemos regresando de esta madre. Yo me voy para mi pueblo, tú irás por ahí a darle el rol también.
Simón.
Y entonces, pues bueno, cuídense mucho, no pisten mucho, y si pistean, pues bueno, que no sea alcohol adulterado. Pórtense muy bien.
No se queden ciegos.
Bye.
Adiós.
Para esa madre
que me voy a dar un pedo, güey.